Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a trasladarnos hasta la provincia de Guantánamo, porque allí tenemos información de cosas que están pasando en las prisiones, tanto con los presos comunes como con los presos políticos, con activistas de derechos humanos que han ido a dar a prisión debido a estas motivaciones políticas, pero envueltas en un limbo de ilegalidad en las que la ha puesto la supuesta justicia cubana. Vamos a conversar, porque ya la tenemos con nosotros, a Norma Lidia Fabré Brooks, quien es la madre del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Iván Rubio Fabré. Norma, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Gracias.
¿Te cabe?
Sí, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Sabemos su hijo fue sentenciado a 4 años y 6 meses. Necesito que nos diga el delito por el que está, en qué lugar está ahora, y que nos hable del proceso por el que fue a prisión.
Bueno, a partir del año pasado, donde mi hijo empieza a visitar la organización UNFASO, a relacionarse con diferentes compatriotas de esta organización, desde ese momento, la tiranía, es decir, lo que es la seguridad, la dirección gubernativa de este mando del país, empieza a presentarle trampas, obstáculos, acusaciones falsas, donde muchas personas no fueron capaces de prestarse para esto. Pero otras, resumida cuenta, como esta sí, él se encuentra un teléfono donde cuando va, lo timbran, va a hacer entrega de él, ya está la patrulla esperándolo. La compañera dice, ah, sí, es mi teléfono, pero cuando llegan a la unidad, una de las personas de la seguridad le dice a ella que no, que es mi teléfono, sino que no fue encontrado, que fue robado, y que ella tiene que declarar esto, porque de ella no declararlo, le iban a obstaculizar su misión.
¿Él fue hasta el lugar donde estaba la señora a entregar el teléfono?
Sí. Él fue hasta ahí, cuando él llega convencido, porque ya lo tiene, le dice, así lo tengo yo, ¿dónde la puedo hallar? Se lo voy a devolver. Yo me lo encontré cuando él llega, ya está la policía, se lo llevan y todo este tipo de trámite.
Sí.
Luego después, él es acusado, me indican a mí que para darle libertad a mi hijo me pedían una fianza extremadamente amplia. Yo como madre, que lo que quiero es la libertad a mi hijo, que no sé, que debidamente en este momento empecé a tener conocimiento porque ya me acerqué a los compañeros compatriotas y me empezaron a decir cómo se hacían las cosas. Yo puse una fianza a mi hijo, bueno, ya quedó.
¿De cuánto fue la fianza?
De $2,000.
De $2,000.
Ellos me imputaron una fianza de $2,000. Yo me deshice de un televisor y le puse la fianza a mi hijo. Luego después, él, cuando se enteró en la vida que yo le puse fianza, le empieza a decir, no me tenía que dar puesto, porque yo no cometí ese delito, y al ponerle, digo, bueno, pero ya está puesto y ahora estás en libertad. Luego después de ir a diferencia. Es una mentira que él procede a subirse por primera vez en febrero 18 en la torre de Letexa, situada los caballeros,
el sol. Sí, la torre de telecomunicaciones que hay ahí en la ciudad de Guantánamo.
Como protesta a esta infamia, a esta mentira, a esta calumnia provocada por la seguridad. Bueno, al no escucharlo, esto termina aquí, pero que en marzo, el 30 de marzo, debido a todo esto, ellos siguen azotando a mi hijo, pero el 30 de marzo mi hijo estaba mirando un descomiso de una carriola donde el mayor Rojas, jefe del Consejo de Área Centro, se proyecta contra él en forma de compuesta, se abalanza para él, lo golpea, lo entra, lo alco, a donde él comienza a gritar que ese es abuso, que abajo la tiranía, todas esas cosas que oposición, cuando se ven reprimidos, hacen en forma de consignas o protestas.
¿Dónde se encuentra prisionero su hijo actualmente y cómo está? ¿Qué ha sabido de él?
Mi hijo se encuentra prisionero en el combinado, prisión estatal de Guantánamo, provincial de Guantánamo. El 27 de mayo fue torturado, le quitaron 40 cajas de cigarros. Ese fue el día de su cumpleaños.
¿Le dieron
ahora
golpes?
¿Le
dieron golpes?
Sí, lo torturaron. Lo guindaron en la Shakira, atado por las manos, cintura y pie en forma de balancina, pensamiento fijo.
¿Y quién le dio esa comunicación a usted? ¿Cómo usted lo supo?
¿Cómo lo supe?
Sí.
Por él mismo, cuando lo trasladan de piso, que él tira volante, pinta las paredes, emitiendo abajo Fidel, abajo Raúl, y muchas cosas. Ahí mismo, personas que también tienen mi teléfono, al momento se comunicaron conmigo y me dijeron qué es lo que había sucedido conmigo. Al otro día, al soltarlo a las 6 de la mañana, él me cuenta todo esto. Luego, después de eso, hubo un pabellón donde él le encuentra a la mujer y le enseña todas las marcas de la tortura. Pero yo, por ir a prisión a reclamar las 40 cajas de cigarros robadas, me sacaron de ahí en la patrulla, me multaron 1,000 pesos y me habían reprimido 6 meses la visita. Ahora, luego, después, hace poco, le quitan una camiseta que él usaba. La última fue el sábado pasado, donde le quitan la camiseta que él tenía para vestir con la bandera cubana y la consigna delante, un paco. Esa camiseta, las dos se la han quitado, no me la han entregado, al igual que los cigarros, y ya es mucho. Donde andan diciendo que no me van a permitir entrar a las visitas, porque soy una madre muy protestante.
Norma.
Es decir, esta tiranía me tiene cansada.
Norma, ¿usted puede hacer algún tipo de acción legal? ¿Puede ir a reclamar a algún lugar?
No, porque donde quiera que he ido a reclamar, no me devuelven nada.
Claro.
Me mienten, y como yo soy una persona que no me gusta que me mientan, porque me torno algo como se tornan ellos, porque ellos llegaron al piso violentamente y le quitaron esa camiseta.
Una lástima.
El mismo día de su cumpleaños fueron las torturas y el robo de los cigarros. Es decir, ¿que a qué me quiere conllevar esta tiranía? A que yo también sea una opositora. Yo tengo más hijos, donde ellos lo que van a hacer es truncharle a mí el poco futuro que le queda en este país. Como decir, el que tiene 15 años estudiar, pidió pre y le dieron construcción civil. Yo no soy dueña de edificaciones, mi hijo no quiere construir.
Claro, claro.
Hasta pues, ahí están
pues,
llegando
Norma,
a la cultura que me dan.
Sí, Norma, estaremos en contacto con usted para seguir las incidencias de lo que ocurre con su hijo Iván Rubio Fabré en la prisión de Guantánamo. Uh-huh. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima. Amigos, y continuamos con esta ronda de informaciones desde la provincia de Guantánamo. Están en Contacto Cuba, un programa de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a escuchar qué nos puede decir Héctor López Pérez, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, al que muchos presos comunes y presos políticos lo llaman a su teléfono y le dan las informaciones de las incidencias que ocurren en esa tenebrosa prisión que es el combinado de Guantánamo. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, 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 me siento bien.
Gracias por estar con nosotros. Adelante, ¿qué informaciones tienes de las que has podido tú recabar de la prisión?
Bueno, una de las informaciones que tengo, que me llaman reiteradamente, que tengo 3 o 4, es sobre el alimento. La mala alimentación, el alimento descompuesto y de poca calidad. A pesar de eso, cada alimento tiene una medida, como le llaman aquí una copa.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí,
una
sí.
Copa, una medida. Entonces, hay presos que llevan 10 años, otros llevan 5, otros llevan 3... y de lo que me dan denuncia, y siempre es la misma copa con distintos tipos de alimentos, la misma copa, ¿entienden?
Claro, claro, donde, la misma medida para alimentos distintos.
Hay la misma medida, donde eso no es así, cada alimento tiene su medida. Es decir, que por ahí hasta ahí hay corrupción, ahí le quitan el alimento al preso y de algún lugar debe ir a parar ese alimento.
Claro. Claro,
¿entienden?
Claro. Héctor, quería preguntarte, tú que tienes información desde la prisión, y nos ha dicho Norma Lidia recientemente, ¿se aplica todavía la Shakira en la prisión de Guantánamo? ¿En las prisiones?
En las prisiones se aplica, y hay una muy mencionada que se llama el balancín.
El balancín.
El balancín, donde te cogen y te ponen la mano atrás, y te atan de la mano y los pies.
¿Y te dejan en el suelo ahí?
24 horas en el depósito.
Ya. Esposado.
Ahí, esposado 24 horas.
¿Tú puedes explicarle a los oyentes de Contacto Cuba en qué consiste la famosa Shakira?
Sí, la puedo explicar.
Sí, cómo no, adelante.
La Shakira consiste en un juego de cadena que tiene, que te atan de los pies a la cintura y de la cintura a la mano. Te ponen en una posición con de boca abajo. Te pasan la mano hacia atrás.
Sí.
Y te recogen la mano con los pies. Y en esa posición, ahí está 24 horas.
¿Colgado o en el piso?
Tirado en el piso.
Tirado en
el piso. Pero es que no puede haber posición como te quiera que esté.
Claro.
Está mal.
Ya. ¿Qué tipo de dolores o molestias le puede causar esto a los reos que son, a los que se les aplica la Shakira?
Bueno, yo me debo imaginar que debe ser un dolor fuerte, porque ahí tranca hasta la circulación de la sangre, debe sufrir calambres, dolores, de todo, una cosa inimaginable.
Héctor, nosotros recibimos información cada semana que entre las medidas que les aplican a los presos, principalmente a los presos comunes, es la cancelación de las visitas o la cancelación de los pabellones conyugales. Cuando se aplica esto, ¿esto se hace por un orden del reglamento disciplinario de orden interior de alguno de los departamentos de prisiones, o eso se hace a discreción de los reeducadores y de los funcionarios de orden interior?
Cualquier funcionario de orden interior, el reeducador o cualquiera, toman una medida. Un orden interior la lleva el reeducador y el reeducador la quita. Eso no tiene que ir ni a provincia ni a municipio, eso es de ahí mismo.
Es directamente.
Directamente, le quitan el pabellón, le quitan la visita.
¿Cuáles son las mayores quejas que se presentan desde prisión? Por ejemplo, referido a las requisas que se hacen antes de entregar los alimentos. Es decir, cuando las personas van a visita, ese salón de requisas que se hace. En ocasiones nosotros hemos sabido que se pierden alimentos o los echan a perder en el modo de requisa. ¿Tú tienes algún tipo de anécdota, algo que nos puedas contar de esto que te llegue de prisión?
Bueno, yo he ido a ver a mi hermano y yo mismo he ido a ver a Belito a prisión. La comida, la requisa, andan en la comida, la viran al revés, la vuelven a registrar en búsqueda de no sé de qué. Y se toma la comida ahí. Si la deja ahí, ahí la botan. Sea quien sea. Esa comida no puede pasar al penal.
Bueno, pues, sí, claro, claro. Héctor, ¿algo más que quieras decir? Si tienes algún tipo de información, si no, te invitamos a que estés con nosotros en próximas semanas.
Bueno, para la próxima semana le voy a tener alguna noticia que recibo de allá. Y estoy muy contento con la invitación para la próxima semana.
Muy bien, pues gracias a Héctor López Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Guantánamo. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Queridos oyentes, en la última semana se han unido a la huelga que ha iniciado el premio Sájarov Guillermo Fariñas. Se han unido varios activistas desde varios puntos de la isla. Tenemos la información de que el expreso político de la causa de los 75, Eduardo Díaz Fleita, también se sumó a esta acción. Vamos a escuchar lo que nos dijo Díaz Fleitas.
Yo soy Eduardo Díaz Fleita, preso político del grupo de los 75. Aquí desde Minas del Río quiero informar al mundo de que a partir de las 7 de la mañana de hoy me declaro en huelga de hambre en apoyo a las peticiones realizadas en pasados días del Coco Farina, apoyando sus peticiones y a su presencia, a él, a su persona y a otras personas que como él también están en huelga de hambre a nivel del país, tengo entendido. Las peticiones del Coco se saben, ustedes las tienen y son las mismas por las cuales yo decidí comenzar la huelga de hambre hoy.
¿Sería huelga de hambre nada más? ¿No de sed?
No, de sed no puedo porque yo soy una persona enferma y yo sé que no voy a poder resistir mucho. Entonces tengo que tratar de resistir todo lo que pueda cuando vos digas.
Muchas gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Recuerden que nos pueden escuchar a las 4 de la tarde, a las 9 y 30 y a las 11 y 30 de la noche, siempre por Radio Martí, por esta emisora. Pero también les aclaramos a los amigos que no tienen, a los oyentes, que no tienen radios de onda corta, que por radios de onda media nos pueden escuchar por Radio Caracol a las 11 y 30 de la noche en la 1260 AM. Hoy hemos estado conversando y escuchando los testimonios que salen desde las prisiones cubanas. Los presos comunes y presos políticos se comunican con sus familiares, con activistas de derechos humanos y cuentan todas las vicisitudes que pasan allá adentro. Ha salido, ha florecido otra vez la información sobre la aplicación de la chaquira y del balancín, dos métodos verdaderamente de tortura. Yo recuerdo que en el año año 2008 publiqué un post en mi blog Cruzar las Alambradas, porque el activista de derechos humanos Anderlai Guerra Blanco, que en ese tiempo era integrante de la Alianza Democrática Oriental y luego un realizador audiovisual, nos dio la información y ejemplificó para este blog, para Cruzar las Alambradas, ¿en qué consistía la chaquira? Simplemente una manera de amarrarlos con cadenas a la cintura, de ahí a las manos, e incluso decía Anderlai en ese tiempo que podían hasta colgarlos de esta cadena. Es algo verdaderamente torturante para una persona. También ha salido lo del balancín. Esperamos que las autoridades cubanas, si alguien está escuchando este programa y quiere comunicarse con las autoridades cubanas y decirlo, los invitamos. Invitamos a que desmientan que este tipo de torturas existe en las prisiones cubanas. Ahora vamos a conversar con un activista de derechos humanos desde la provincia de Camagüey, habitual de aquí del programa Contacto Cuba. Se trata de Jordan Marrero, con quien tuve que conversar mucho antes de esta entrevista, de este programa que estamos haciendo, para podernos comunicar con él. Jordan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, y buenas tardes a todos los radioescuchas del programa Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros. Siempre me gusta insistir ahí en esa parte del centro oriente del país, pegado a las provincias orientales, Camagüey. No quiero que se me quede, cuando voy haciendo el recorrido por todo el país, que se nos quede esta zona, porque siempre hay problemas, y si de verdad que no tenemos activistas como ustedes, periodistas independientes, periodistas ciudadanos, que nos muestren lo que está pasando, los cubanos dentro de la isla a veces no se enteran lo que pasa incluso cerquita de ellos. Así que vámonos con la primera información del día, y yo creo que el hecho este de los 17 trabajadores que laboran en el centro de recría de terneros y el problema que tienen y que han querido hacer la denuncia a través de ti.
Sí, Luis Felipe, exactamente. Mira, estos 17 trabajadores que laboran en el centro de recría de terneros ubicado en Sabanilla, municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey, ellos han expresado la preocupación que hay dentro del colectivo en general, y es hace 3 meses vienen con serios problemas, primeramente con el problema salarial, la estimulación que siempre viene acompañado con el salario básico. El salario básico de ellos se compone en 275 CUPs, es decir, este es el salario que ellos están cobrando hace 3 meses, y también, bueno, dentro de la demanda que ellos ponen a las instituciones del Estado, como el partido del gobierno en el municipio de Sibanicú, están expresando de que les preocupa la mortalidad de ternero, es decir, el fallecimiento por desnutrición, es decir, por falta de la alimentación requerida que tiene el ternero. Estos terneros son quitados a la madre a los 7 días de nacido. Realmente es una aberración de que esto se esté llevando a cabo, estos días que se han creado nuevos en todo el país, pero fundamentalmente aquí en la provincia de Camagüey, en el municipio de Sibanicú. También estos trabajadores en su demanda se refieren al problema del vestuario y calzado, que es otro de los problemas que al parecer no tienen solución ni respuesta por parte de la empresa pecuaria del municipio de Sibanicú. Suma de que debido al bajo salario, es decir, al salario básico y no recibir la estimulación, no solo el trabajador se ve afectado como tal, sino se ve afectado también su familia, excluyendo a los pequeños que necesitan alimentos y cosas. Y realmente, bueno, ellos han amenazado que si al concluir el mes de julio todas estas demandas que ellos están poniendo no son solucionadas, ellos van a abandonar el centro de trabajo. Y por consiguiente, no sé qué se haría la empresa pecuaria ante una explosión social de esta magnitud, a pesar de que es un reducido colectivo de trabajadores, pero bueno, imagínate, sí, pero que de buena primera 17 trabajadores...
Claro, Jordan, es significativo esto, y en ese orden que tú estás diciendo, cuando hay denuncias de este tipo, cuando se acercan a activistas de derechos humanos, a periodistas independientes, es porque ya los trabajadores no confían entonces en las instancias del Estado.
Sí, mira, Luis Felipe, recordemos que la constitución socialista, esa constitución diabólica y perversa, que es la que ha sumergido al pueblo cubano en la miseria, en el hambre, privándolo fundamental de todos los derechos que nos corresponde como ciudadanos, el derecho a la huelga. Entonces, ellos han tomado esta decisión de abandonar el centro de trabajo como protesta, como huelga, ¿tú me entiendes?, ante las irregularidades que ocurren en esta empresa, porque ya no hace ni un día ni hace un mes, llevan 3 meses planteando el problema este que viene ocurriendo, y sin embargo hasta el momento que he conversado con ellos, nadie le ha dado una respuesta. Todo lo que se está haciendo, todas las decisiones que se están tomando es a espalda de quienes sudan la camisa del trabajador como tal. Entonces realmente es alarmante cuando vemos la preocupación, es decir, del trabajador, que aún siendo violado su derecho como trabajador, ellos siguen ahí trabajando. Pero bueno, como todo, es como decimos nosotros los campesinos, Luis Felipe, tú pinchas al güey, lo pinchas hasta que él tira la pata, ¿tú me entiendes? Así entonces, hacia concluir el mes de julio, este colectivo de trabajadores no se le ha dado respuesta a las demandas que ellos están poniendo, exigiendo, por lo tanto ellos han amenazado de que van a abandonar su centro de trabajo. Y entonces, bueno, lo que nos corresponde a nosotros como defensores de derechos humanos, como observadores, para dar a conocer a la prensa internacional lo que está ocurriendo, es esperar a ver cuál es la consecuencia final al concluir el mes de julio.
Bueno, pues ya lo saben, lo tienen ahí. Ojalá, Jordan, que además de nosotros que estamos haciendo el programa, tú y yo, que el equipo de realización, los oyentes de Contacto Cuba y de Radio Martí, ojalá que también haya un oído de los diferentes estamentos del gobierno, que escuchen, que reaccionen y que tomen acción por esta situación que están atravesando estos trabajadores ahí en Camagüey. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.